La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primera visita del nuevo jefe de la diplomacia de Estados Unidos a Jerusalén y Ramala. Anthony Blinken aboga de nuevo por la solución de dos estados para resolver el conflicto israelo-palestino. En plena crisis de la Unión Europea con Bielorrusia, el presidente francés Emmanuel Macron constata que la política reactiva de sanciones tiene sus límites y una relativa eficacia. África, Mali, nuevo golpe manu militar y los putschistas uniformados apartan del proceso de transición política a sus garantes civiles. Ampliamos la información sobre las presiones posibles contra el régimen de Minsk en Bielorrusia tras el boletín en el enfoque y en adelanto de la próxima edición, la última. Estados Unidos vacuna anti-COVID a la mitad de su población en el primer aniversario del homicidio de George Floyd a manos bajo la rodilla de un policía. Famín Lee en controles al micrófono. Marcos García Herrera, noticias.
There's a possibility of resuming the effort to achieve a two-state solution, which we continue to believe.
Al término de una primera jornada en la región y de una visita a Jerusalén y a Ramala en Cisjordania, el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmaba esta noche el apoyo de la administración Biden a la solución de dos estados, llamando a las dos partes, israelíes y palestinos, a crear el mejor entorno, dijo, y contexto para lograr el objetivo. Para asentar el cese el fuego vigente entre Israel y los grupos armados palestinos de Gaza, Blinken indicaba también que Estados Unidos quiere reconstruir, ayudar a reconstruir su relación con los palestinos y evitar a la vez que Hamas, que controla la franja, se beneficie de la ayuda de Washington para la reconstrucción tras 11 días de conflicto demoledor en el enclave palestino. Más temprano, aquí en RFI, este martes, en el análisis de Daniel Blumenthal, RFI Tel Aviv.
Anthony Blinken aterrizó en Tel Aviv pocos días después de interrumpidos 11 días de guerra entre Israel y Hamas en un intento de fundamentar el alto el fuego y lograr una calma a largo plazo en la región. La administración Biden aún no designó nuevo embajador en Israel ni enviado especial, señalando que no tenía intenciones de dedicar esfuerzos al conflicto israelí-palestino, pero el repentino y violento intercambio de bombardeos entre Israel y Hamas no le dejó otra opción. Después de dialogar con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Blinken expresó que será necesaria la reconstrucción de Gaza sin que Hamas salga ganando. Sabemos que para evitar el regreso a la violencia debemos hacer uso de esta oportunidad para hallar solución a una larga lista de temas y retos y comenzar a reconstruir, dijo.
Daniel Blumenthal en Tel Aviv. Más al este, en la agenda internacional y en el concreto en la agenda bilateral de Estados Unidos e Israel, el programa nuclear iraní, cuando Washington trata de relanzar el acuerdo de Viena. En la República Islámica son finalmente 7 los candidatos autorizados a concurrir por la presidencia el próximo 18 de junio en una primera vuelta de la presidencial. En la lista figuran 5 ultraconservadores, 2 reformistas, pero sin envergadura nacional. Todo apunta ya a una victoria del actual jefe de la autoridad judicial, Ebrahim Raisi, derrotado en 2017, Aida Palau.
Reforzando la idea de que el resultado ya está escrito de antemano, la agencia Fars publicó un sondeo que pronostica que el 72,5% de los electores votaría por Raisi, al que organizaciones de defensa de derechos humanos y opositores han acusado de ser responsable de la ejecución sin juicio de cientos de presos cuando era vicefiscal del Tribunal Revolucionario de Teherán a finales de los años 80. La prensa había vaticinado un duelo entre Raisi y Ali Larijani, un conservador moderado, presidente del Parlamento entre 2008 y 2020 y actual consejero del líder supremo Ali Jamenei, pero para sorpresa de todos, su candidatura no ha pasado el filtro del Consejo de los Guardianes. Es la decisión de Dios, reaccionó por las redes sociales Larijani.
Nous avons besoin de recadrer très profondément notre relation avec la Russie pour ne pas être simplement réactif.
El presidente francés Macron afirmaba hoy en Bruselas que la Unión Europea necesita reorientar, reencuadrar profundamente su relación con Moscú y agregó que la política de sanciones ha llegado a sus límites con una relativa eficacia. La aseveración también es válida para Rusia como para Bielorrusia, 48 horas después del desvío forzado de un aparato de línea que atravesaba el espacio aéreo bielorruso con el objetivo de detener a un opositor al régimen de Lukashenko que viajaba a bordo con destino Lituania. Macron se mostró favorable hoy a invitar a la oposición bielorrusa al próximo G7 en junio en Gran Bretaña. El frente liderado por la exiliada bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya pedía hoy más presiones externas contra el régimen de Minsk, calificado también de última dictadura de Europa al respecto.
Jedem Diktator, der mit derlei Gedanken spielt, der muss klar gemacht werden.
Cualquier dictador con semejantes ideas debe saber que pagará el precio por un acto así de infame, declaraba también este martes el canciller alemán Heiko Maas, a la misma hora en que un tribunal de Mogilev, en el este de Bielorrusia, sentenciaba a 7 opositores prodemocráticos a penas de cárcel de 4 a 7 años. Orlando Torricelli.
Pavel Severinets, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, no registrado, y otros 6 militantes juzgados junto a él desde mediados de mes, fueron condenados a penas de 4 a 7 años de cárcel bajo la acusación de haber participado en desórdenes masivos en referencia a las grandes protestas antigubernamentales de 2020. Sin embargo, Severinets, encarcelado ya en 2010 por su activismo político, fue detenido en junio del año pasado cuando recababa firmas para un candidato opositor a la presidencial de agosto, en la que se puso de manera fraudulenta el presidente Lukashenko. No pudo, por tanto, participar en las protestas de la oposición prodemocrática que siguieron a esos comicios. Bielorrusia será libre, clamó Severinets tras escuchar la sentencia. Creemos, podemos y venceremos, entonaron a su vez los coacusados.
Radio Francia Internacional.
There is then the EU certificate that plays a role. It marks a major milestone in this respect.
La jefa de la Comisión, von der Leyen, declaró que las infraestructuras para lanzar un certificado sanitario digital europeo estarán listas a partir del primer día de junio, lo que aseguró la responsable alemana permitirá favorecer la reanudación del turismo en la Unión y recobrar una plena libertad de movimientos en el seno del bloque. De un documento europeo que circulaba en la cumbre de dirigentes este martes se desprende que la Unión Europea habrá recibido a finales de septiembre algo más de 1.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID. En este contexto, varias personalidades influyentes con seguidores en las redes especializados en asuntos científicos y médicos indicaban hoy en París haber sido contactados por una agencia de imagen presuntamente basada en Londres que les ofrecía fondos a cambio de enviar mensajes en las redes contra la vacuna anti-COVID germano-estadounidense Pfizer-BioNTech. En Londres, RFI, Daniel Postico.
La agencia Fasen, en su sitio web, se describe a sí misma como una plataforma de marketing de influencers, a los que ofrece distintas herramientas. Tiene su sede en el Reino Unido, pero no es una empresa registrada en el país. Su dirección en Londres es falsa y en 2018 tenía su domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe. Según medios franceses, Fase tiene empleados rusos o que estudiaron en Rusia y todos ellos han eliminado u ocultado sus cuentas de redes sociales. Se especula que el motivo sería mejorar la reputación de la vacuna Sputnik V. El Ministerio de Sanidad francés ha confirmado que está siguiendo de cerca el asunto y ha denunciado el evidente intento de difundir desinformación.
Alemania, Facebook, Amazon ya en la mira desde el año pasado. La Oficina Federal Anticárteles y Monopolios abría hoy una investigación contra el gigante digital Google por prácticas de anticompetencia. Los militantes de la extrema derecha alemana, AfD, Alternative für Deutschland, por Alemania, eligieron a sus dos candidatos para llevar conducir las listas de la formación de cara a las legislativas de septiembre, en las que se despide Angela Merkel de la cancillería berlinesa. Alice Weidel, Tino Schrupala, dos legisladores proceden del ala radical del partido. Lucía Valentín.
Diputado por Sajonia, Tino Schrupala, codirigente del partido desde 2019, y Alice Weidel, copresidenta de la bancada parlamentaria y diputada del Baden-Württemberg, pertenecen al ala dura del partido, bien anclada en Alemania del Este, ex RDA, donde la AfD obtiene sus mejores resultados nacionales. La formación extremista se convirtió en 2017 en la primera fuerza opositora en el Bundestag frente a la coalición de gobierno conservadora y socialdemócrata. Sin embargo, al terminar la legislatura, la AfD se encuentra hoy dividida por las querellas internas y ha caído en popularidad sin haber capitalizado las dificultades económicas y sociales derivadas de la pandemia o bien las concurridas protestas contra el porte de las mascarillas de protección.
La France condamne avec la plus grande fermeté ce coup de force.
Unánime, firme condena de París, de la Unión Europea y de otras capitales tras la detención ayer en Mali del presidente y del primer ministro, dos civiles, un militar retirado, el presidente del proceso de transición. Los dos gobernantes fueron además este martes destituidos por el vicepresidente en funciones, el coronel Assimi Goïta, hombre fuerte del país. El descontento de los castrenses malienses se manifestó a raíz del nombramiento de un nuevo gobierno, propiciando esa intervención que sacude aún más a un país de la franja saheliana, escenario de violencias y de un significativo despliegue militar francés antiyihadista. Mauricio Latorre.
Al frente de los putschistas que derrocaron en agosto pasado al presidente electo Ibrahim Boubacar Keïta, el coronel Assimi Goïta reprocha al jefe del Estado Bandou y a su primer ministro, quienes conforman el régimen de transición, de haber formado un nuevo gobierno sin ninguna concertación con él. A juicio del también vicepresidente encargado de la defensa y de la seguridad, la iniciativa apuntaba de manera manifiesta a violar la Carta de la Transición e indirectamente a sabotear dicho proceso. El coronel Goïta asegura también que el calendario se mantiene y que las elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar en 2022, si bien persisten numerosas dudas sobre la capacidad de cumplir con ese programa en un contexto de crecientes y exacerbadas violencias yihadistas.
El jefe de la ONU pide calma y reclama la liberación sin condiciones del presidente Ndao y del primer ministro Wan. En la extremidad septentrional del continente, España pide a Marruecos que respete las fronteras comunes de los dos países en los dos enclaves españoles del litoral mediterráneo, Melilla y Ceuta, donde la semana pasada 8.000 migrantes, en su gran mayoría de origen marroquí, y los que quedan aún unos 1.000, todos menores de edad. Carlos Rontomés, vicepresidente segundo de la ciudad autónoma de Ceuta, aquí con RFI.
Estamos acostumbrados a la inmigración, es algo constante, ¿no? Porque es una frontera exterior de la Unión Europea. Lo que ha hecho esto distinto es que tiene más un cariz político. Lo que se ha hecho es utilizar a los inmigrantes, a los propios nacionales marroquíes, para cuestiones que no tienen nada que ver con el problema real de la inmigración, sino que tiene que ver con las tensiones entre España y Marruecos por cuestiones como Sáhara o por los acuerdos con la Unión Europea. O sea, digamos que se utiliza la cuestión de la inmigración para esa forma de presionar para otras cuestiones distintas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Acerca de la situación y las presiones contra Bielorrusia después del desvío hace 48 horas de un aparato para en el espacio aéreo bielorruso para detener a un opositor al presidente Lukashenko. Numerosas capitales europeas piden mayores sanciones contra Minsk y la última dictadura de Europa, que queda hoy bajo la lupa más que nunca en esta crisis con el ex espacio soviético. Carlos Herranz.
Bajo condiciones coercitivas, el opositor Roman Protasevich afirma en un vídeo difundido en las cadenas de propaganda del régimen haber confesado sobre la organización de manifestaciones masivas y dice que las autoridades lo tratan bien, pese a que la prensa opositora tenga pocas dudas de que el opositor ha sido maltratado si se analiza bien su rostro. No es la primera vez que las autoridades bielorrusas son acusadas de este tipo de prácticas. Con la inaudita maniobra para su detención, el mandatario Lukashenko envió un mensaje aterrador a los opositores y a los medios independientes. Ni siquiera en el exilio de Lituania, donde vive la mayoría de opositores, están a salvo. Gustavo Payares es miembro de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que no pudo llevar a cabo el año pasado su función de observación electoral en el país.
Yo creo que él lo que está haciendo, y además, vamos, esto ya es una línea de comportamiento que ha ocurrido este incidente ahora, que lo ha vuelto a poner de manifiesto, pero vamos, simplemente tenemos que recapacitar todo lo que viene ocurriendo ocurriendo en Bielorrusia desde las elecciones presidenciales del verano del año pasado, en agosto. Como recordaréis, la victoria aplastante de Lukashenko, todas las protestas que hubo después, y todo eso, bueno, pues viene acompañado por una represión total de la oposición y luego también de los medios. Por eso, pues en la Asamblea Parlamentaria, ya digo, nosotros en el tema de Bielorrusia, nuestra función se ciña al tema de la observación electoral, o sea, es nuestro campo de actuación. Y también, bueno, pues eso también es importante, que el año pasado, cuando se produjeron las elecciones presidenciales, de las que ha emanado mucho el recrudecimiento de toda esta situación, no pudimos tener una observación electoral como las que llevamos a cabo normalmente por todo el tema de la pandemia. Así que, bueno, pues han sido unos meses desde, bueno, va a cerrar un año en agosto desde estas elecciones, donde todo el tema en Bielorrusia de protección de derechos humanos, libertades políticas y demás, pues ha recrudecido.
Cuando los medios estatales ocultaban las protestas, la información se agitaba en Telegram, donde los medios independientes han encontrado su nicho, ya que suele sortear los apagones tecnológicos que las autoridades bielorrusas ponen en marcha periódicamente. El periodista Roman Protasevich puede enfrentarse hasta 15 años de prisión. El joven, que se exilió en 2019, primero a Polonia y recientemente a Lituania, huyó del país después de varios arrestos.
Carlos Herranz con ese enfoque y la entrevista a Gustavo Pallares de la OSCE. Agregar que en un tribunal del este de Bielorrusia fueron condenados 7 opositores este martes por penas de 4 a 7 años de cárcel y su presunta implicación, indica la sentencia, en protestas masivas.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
Francia Hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
¿Le suena Selmer? Es la fábrica de saxófonos más famosos del mundo y este es un reportaje a cargo de Orlando Torricelli, in situ.
Hoy visitaremos una fábrica muy especial a unos 50 kilómetros de París, en Mont-la-Ville, donde se fabrica el célebre saxofón Selmer, considerado por músicos y especialistas el mejor del mundo.
Creo que lo que hizo que Selmer fuera apreciado en el mundo entero fue la gira de Coleman Hawkins en el año 35 en Europa. Él tocaba un Selmer y lo inmortalizó con el célebre tema Body and Soul.
Me llamo Jérôme Selmer y soy el bisnieto del fundador Henri Selmer París, que creó la sociedad en 1885 en la plaza d'Ancourt del distrito 18 en París. Fabricaban cañas y boquillas para instrumentos musicales. Él era solista en la Garde Républicaine y la Ópera Comique. Descontento de su clarinete, hizo modificaciones en el instrumento apreciadas por sus colegas y su hermano Alexandre, quien hacía una carrera musical en Estados Unidos y abrió una tienda en Nueva York en 1915. Pero viendo que la empresa crecía, interrumpió su carrera y regresó a Francia para colaborar con su hermano Henry. En los años 20 contrató 2 supertécnicos que conocían muy bien el saxofón y decidió emprender esa vía. En 1922 nació el primero, el modelo 22, el comienzo de un gran destino, porque hubo modelos célebres como el Super Action, bautizado por los norteamericanos Balanced Action, y el Mark IV de 1954 a 1974, instrumento plebiscitado por la mayoría de los jazzman que se lo apropiaron.
Todos
ça a démarré en 1915.
En 1915 el saxofón se hizo muy popular con la apertura de los Music Hall. Después siguió el jazz. El saxo era muy apreciado. Después de la Segunda Guerra, los norteamericanos volvieron y vinieron a comprar instrumentos a Selmer.
Et puis ce qui a aidé, je pense, à rendre Selmer.
Yo creo que lo que hizo popular y apreciado en todo el mundo fue la gira de Coleman Hawkins en Europa en el año 35. Él tocaba un Selmer y lo inmortalizó con un tema célebre, Body and Soul. Cuando regresó a Estados Unidos, todos querían tocar el mismo instrumento.
Todo el mundo quería jugar el mismo instrumento.
Jérôme Selmer, ¿dónde nos encontramos ahora?
L'usine aujourd'hui où nous nous trouvons, c'est l'usine de Mantes-la-Ville.
La fábrica donde nos encontramos ahora está en Mantes-la-Ville, que es un poco la cuna de la industria musical. Aquí está Buffet Crampon, líder del clarinete, y nosotros, líderes mundiales del saxofón.
On a eu aussi d'autres marques, mais qui se sont éteintes, comme la marque Dolmet.
También marcas que han desaparecido como Dolmet, la Couture Bousset, que fabricaban clarinetes. Todo eso hace que esta región se haya convertido en el territorio de la industria musical.
Un territoire de l'industrie musicale.
Estamos aquí desde hace más de 100 años y nos preparamos a celebrar el centenario del saxofón Selmer, 1922-2022. Habrá una serie limitada, específica, destinada a este aniversario, los 100 años del modelo 22.
El saxofón, el modelo 22.
¿Cuál es la relación entre Selmer y el inventor del saxofón?
On a racheté les ateliers Adolf Sax.
Compramos los talleres Adolf Sax en 1929 y nos convertimos en el legatario universal, porque Henri y Adolf tenían excelentes relaciones y en un momento dado decidieron asociarse.
Les ateliers Adolf Sax se situaient...
Los talleres Adolf Sax se encontraban en la rue Mira, en el distrito 18, en París. Tenemos muchos archivos y piezas de colección que guardamos en una caja fuerte que son patrimonio de nuestra casa.
Un peu des éléments du patrimoine de notre belle maison. Le son Selmer pour moi c'est...
Para mí el sonido Selmer es el equilibrio justo entre los armónicos agudos y graves. Los agudos para la proyección y los graves para la resonancia. No, no buscamos un sonido seco y duro, queremos una gran flexibilidad de ejecución. Piano, o mezzo, o forte, la calidad del sonido no cambia. No es simple, porque otras marcas lo intentan sin conseguirlo. Nuestro objetivo es que el sonido siga siendo el mismo, sin importar la sutileza de ejecución. El músico no debe ocuparse de ese parámetro para dar libre curso a su propia personalidad.
Libre cours à sa propre personnalité.
De una fábrica, podríamos hablar de artesanía de lujo.
Hay etapas muy minuciosas que se siguen haciendo a mano o una mezcla de máquina y montaje manual. La máquina es más bien para cortar las piezas pequeñas, el teclado, y lo que llamamos llaves de espátulas son soldados. En cambio, todo lo que es montaje sigue siendo manual. Somos muy apegados a eso. Encontramos un buen equilibrio entre la mano y la máquina, pero yo estoy apegado a mantener lo más posible la tradición, como en la época de Adolf Sax.
Garder la tradición como en la época de Adolf Sax lo más posible.
ha tenido la oportunidad de conocer a muchos músicos.
Recuerdo un encuentro con Benny Golson. Entré en el estudio sin presentarme y empezamos a hablar. Le di mi opinión sobre cómo estaba tocando y me dijo: tiene usted muy buen oído. Me presenté y me dijo: es un gran honor. Para mí también, le respondí. Estuvimos discutiendo y me explicó cómo tocaba. No sirve para nada tocar una lluvia de notas para impresionar al público. Se trata de saber instalar un sonido y jugar con él, intensificarlo, disminuirlo. Fue un momento extraordinario.
J'estime que j'ai une chance extraordinaire.
También pasé momentos extraordinarios con otros músicos como Dexter Gordon, Johnny Griffin, Pharoah Sanders, George Adams, Jim Pepper y Michael Bricker. Todos tenían un punto en común, una gran simplicidad y deseos de conocer su mejor su instrumento para expresar su personalidad de forma más acabada. Tuve la posibilidad y la suerte de establecer ese contacto directo. Es una suerte extraordinaria.
J'estime que j'ai une chance extraordinaire.
Usted me decía que prácticamente exportan a todos los rincones del mundo.
Japón es el número uno y sigue siéndolo, pero en China hay muchos conservatorios, miles de músicos en todas las disciplinas que buscan, aprecian la calidad francesa de los clarinetes y saxos. Cubrimos el mundo que dispone de cierto poder de compra. Comenzamos a trabajar con Rusia. En Brasil hay músicos Selmer que vienen a comprar sus instrumentos, pero no podemos enviarlos porque son relativamente caros, y en América Latina los costos de aduana son de un 30%, lo que lo hace prohibitivo. Pero nos encantaría trabajar con esta clientela de músicos. Selmer siempre ha estado presente y espero que responderá presente durante el mayor tiempo posible para satisfacer a los músicos. Eso quiere decir inscribirse en la longevidad y la perennidad.
Selmer, el mejor saxo del mundo, un magazine de Orlando Doricelli para Radio Francia Internacional, realización de Pierre Zanuto.
Tequila. Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.